siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salida a Tiempo Radio de 10 de abril de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido, ya sea por frecuencia modulada o por internet, en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia es que Rocafort se ha incorporado a la red de ciudades machadianas. Para hablar sobre esta cuestión, el poeta Paco Gil entrevistará a Amparo San Pedro, alcaldesa socialista del Ayuntamiento de Rocafort. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre la campaña que ha lanzado el Consejo Estatal del Pueblo Gitano con el lema «Yo no soy trapacero». Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, lo vamos a dedicar a conocer la actualidad de Palestina. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y especialista en Palestina e Israel. Alimenta tu salud, lo vamos a dedicar a conocer la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Verónica McLean, nutricionista y dietista. En el espacio Canto Blanco conoceremos el proyecto Salutef, a través de su propietaria y gerente, María Asunción Pérez Bartolomé. Solidaridad y voluntariado en la sección Desde el Arroyo. Participarán como invitados en el coloquio Vicent Andrés, coordinador de programas de acción social de Cáritas, y Nacho Góngora, abogado. Tendremos como colaboradores a Papa Bala, migralogo, Eladia Boils, historiadora, y Petri San Martín, sindicalista histórica. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Vicente Enguix. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la inclusión del municipio de Rocafort en la red de ciudades machadianas. Para hablarnos de este tema nos acompaña la alcaldesa de Rocafort, la socialista Amparo San Pedro. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco.
Si te parece, hacemos una breve reseña histórica de la estancia de Machado en Rocafort. ¿En qué años estuvo en Rocafort?
Antonio Machado llegó a Rocafort a finales del año 36, el otoño del año 36, y hubo de abandonarlo ya a finales de la primavera del año 38... por la fuerza de las tropas golpistas que avanzaban hacia Valencia para huir de aquí a Barcelona.
¿Qué motivó la residencia de Machado en Rocafort?
En el mes de noviembre del año 36, el golpe de Estado, que se inició el 18 de julio del 36, en noviembre la ciudad de Madrid, que es donde él residía, ya era francamente peligroso permanecer allí. El gobierno legítimo de la República, como todos sabemos, se había trasladado ya a Valencia. Y hubo una serie de personas, intelectuales, científicos, gente del mundo académico, que tuvieron que empezar a trasladarse a Valencia. Fueron dos amigos de Machado, los poetas León Felipe y Rafael Alberti, quienes le aconsejaron que debía trasladarse a Valencia. Efectivamente lo hizo, aunque es cierto que le costó salir de Madrid, él había estado itinerante por diversas ciudades españolas, y llega a Valencia, además llega acompañado de su familia. Viven en la Casa de Cultura que había en la calle de la Paz de Valencia, que como sabéis el poeta Luis Cernuda dijo que la calle de la Paz de Valencia era la calle más calle de toda España. La ciudad de Valencia evidentemente era un hervidero, la salud física de Machado no era buena y le recomendaron salir de la ciudad de Valencia. Aquí muy cerca de Valencia encontraron pues un pueblo pequeño, precioso, mirando a la huerta, y esa fue la razón por la que finalmente no vivió en Valencia, sino que vivió durante esos casi dos años aquí en Rocafort.
En aquellos meses Machado desarrolló una gran actividad intelectual, ¿no es así?
Efectivamente, sus biógrafos, Mónica Alonso y Jan Gibson, señalan esta etapa de su vida como la tercera etapa de su vida intelectual y de compromiso. Aquí desarrolló una importantísima labor, no solamente poética, sino también periodística, de compromiso e intelectual. Fue uno de los promotores del Congreso de Intelectuales contra el Fascismo y, como he dicho, tuvo otra participación política importante y, sobre todo, tuvo esa etapa de tranquilidad, si le podemos llamar tranquilidad, las circunstancias por las que estaba atravesando, en que fue posible largas charlas con sus amigos que le visitaban, como María Zambrano, como el propio Alberti, como Vicente Gaos, Octavio Paz, Ramón Gaya, Gil Albert, que venían, charlaban con él, estuvieron aquí también en Rocafort, y desde luego, como te he dicho antes, sus biógrafos señalan esta parte de su vida como la tercera y la más tranquila, con una abundante producción intelectual, de pensamiento y de compromiso.
Después de su alojamiento en Rocafort, ¿cuál fue el destino de Machado?
Tienen que salir huyendo de aquí, de Rocafort. Siempre iba acompañado de su madre, de sus sobrinas y de sus cuñadas y uno de sus hermanos, y tuvieron que salir hacia Barcelona porque de allí salían los barcos hacia el exilio. De aquí sale a Barcelona, él ya está peor físicamente, estos viajes continuados y apresurados, sabiendo que está siendo perseguido, pues hicieron mella en su salud, y llega a Colliure a principios de febrero del año 39 y muere el 22 de febrero, apenas 10 o 12 días de haber llegado en la ciudad de Colliure, preso del exilio.
¿Actualmente qué municipios integran la red de ciudades machadianas?
La red está integrada por los municipios que formaron parte de la trayectoria vital académica de Machado. Él nació en Sevilla, después aprueba su plaza de catedrático en Soria, que es donde conoce a su mujer, a Leonor Izquierdo, viajes de estudios a París, su mujer muere, pide el traslado a Baeza y después se traslada a Segovia. Desde Segovia participa en la Universidad Popular, que tiene como objetivo pues la extensión de la cultura, regresa a Madrid y de allí ya es el traslado a Rocafort una vez iniciada la Guerra Civil, vamos, el golpe de Estado.
¿Cuáles son los objetivos de la red de ciudades machadianas?
Los objetivos de la red es profundizar en la figura del poeta, que todos sabemos que no solamente fue poeta, sino dramaturgo, periodista, pensador, todo aquello que compone la historia del pensamiento y la acción del pensamiento. Y lo que esta red pretende, como he dicho antes, es ahondar en el estudio y en la investigación de esta figura, promover esta figura y extender el reconocimiento que tiene, como evidentemente tiene y mantiene y sigue ampliando, como el poeta más significativo de lo que llamamos la generación del 27.
¿Quiénes fueron los promotores para que Rocafort se integrara en la red de ciudades machadianas?
El gobierno municipal que presido, el gobierno socialista, quisimos, desde que fui elegida alcaldesa en junio del 2011, promover esta adhesión de Rocafort por derecho propio. Hay un grupo de personas, ciudadanos y colectivos, que se unieron en esta reivindicación justa y que han estado trabajando a lo largo de estos dos últimos años en propuestas, en programación, en ideas acerca de la figura del poeta. Yo creo que esto ha sido la voluntad de las personas, de muchas personas, promovido por el ayuntamiento, pero sustentado necesariamente por las personas, como he dicho, por los colectivos que han trabajado para que esto sea posible. Y finalmente, pues el Pleno del Ayuntamiento lo aprobó.
El Pleno del Ayuntamiento de Rocafort aprobó tal iniciativa con los votos en contra del PP. ¿Qué argumentó este partido?
Efectivamente, el Partido Popular votó en contra y su argumentación fue, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Rocafort había cumplido con su obligación para con el poeta poniéndole su nombre a una calle. Después señalaron también que esto era un despilfarro. Los 2.000 euros que cuesta anualmente el poder coprotagonizar con las ciudades que he señalado antes actividades culturales y de promoción no solamente de la figura del poeta, sino evidentemente de la propia ciudad, les parecía un despilfarro. Considero que todo lo que sea cultura, el Partido Popular, la derecha, no ha dejado de considerarlo un objeto de lujo al alcance de quienes ellos decidan.
¿Cuándo decidió la Asamblea General de Ciudades Machadianas la incorporación de Rocafort en este grupo?
El Ayuntamiento de Rocafort solicitó su inclusión en el mes de enero del año 2014. La Asamblea de Ciudades, en una reunión extraordinaria que se celebró en febrero de 2014 en la ciudad de Barcelona, acepta la inclusión de Rocafort y para ello modifica sus estatutos. A continuación, cada una de las ciudades en los plenos municipales aprueban esa modificación de los estatutos y la adhesión de Rocafort. Todo el procedimiento finalizó pues a principios de este otoño, en el pleno del pasado mes, finalmente el pleno del Ayuntamiento de Rocafort aprobó su adhesión. Ya somos, por derecho propio, una ciudad machadiana.
Desde la incorporación a la red de ciudades machadianas, ¿el Ayuntamiento de Rocafort ha organizado algún evento sobre Machado?
Antes incluso de estar en la red, porque en la red efectivamente lo estamos desde hace apenas unos días, formalmente me refiero. Sin embargo, ya el año pasado, con motivo del 75 aniversario de la muerte de Machado, este grupo de trabajo, que se llama Grupo de Trabajo Machado 75, en colaboración y en coordinación con el Ayuntamiento, sí que se programaron diversas actividades. Se editó un libro, homenaje a Machado, escrito por 20 poetas valencianos. Se programaron charlas alrededor de la figura del poeta. Participó y leyó una conferencia su biógrafa, Mónica Alonso. Hubo conciertos. Además, hubo una iniciativa muy bonita, y es que se instaló una escultura del poeta, una recreación de la famosa viñeta de Ramón Gaya, que fue sufragada íntegramente por vecinos de Rocafort, por ciudadanos y por colectivos de Rocafort.
Para concluir, Amparo, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Rocafort con relación a la figura de Machado?
Nuestros proyectos, ahora que formamos parte formalmente de la red de ciudades machadianas, pasan por celebrar anualmente una programación en el mes de febrero para cumplir con los objetivos de la red, como he señalado antes. Y además estamos estudiando la posibilidad de crear un pequeño museo donde colgar una exposición que tiene el Ayuntamiento, que ya la puso en marcha en el año 2009 con motivo del 70 aniversario de la muerte del poeta, una instalación fija, y después diversos documentos que este grupo de trabajo ha estado rescatando y que todos ellos son datados en Rocafort durante su estancia.
Muchas gracias, Amparo San Pedro, por tu información como alcaldesa socialista del municipio de Rocafort, Valencia. Muy amable.
Muy amable, Paco, y buenas tardes.
El Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha lanzado una campaña con el lema «Yo no soy trapacero», denunciando así que la Real Academia Española de la Lengua les estigmatiza al definirles como «trapaceros», persona que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta campaña. Escuchemos.
Que lo cambien. Además, me gustaría hacer una palabra demasiado peyorativa. Y si no es cierta, pues que la cambien.
Totalmente de acuerdo en que lo cambie. Es una palabra fascista, vamos, de marginación, denota odio. Por supuesto que la tiene que cambiar.
Correcto, que se haga esa reivindicación y que ellos, en ese sentido, marquen cultura y la Real Academia se atenga a lo que ocurre realmente.
Estoy de acuerdo, porque igual que hay gitanos que engañan, que lo puede haber, también lo hay payo. Entonces el payo también tenía que ser trapacero, porque en todos sitios juecenaba.
En este mundo los políticos que tenemos son los que tenemos y es lo que hay. Entonces yo pienso que la gente somos todos personas que nacemos todos iguales y que es la sociedad y la cultura de cada pueblo lo que nos diferencia uno de otros, que es muy penoso. Aquí somos todos iguales ante todos.
Como dice la palabra, trapaceros. No podemos meter a todos los gitanos dentro del mismo saco, entonces yo considero que debería eliminarse por lo menos ese tipo de adjudicaciones que se le hace a los gitanos por esa palabra.
Estoy de acuerdo con los gitanos, que me parece muy bien que no se los tenga que calificar así, porque como ellos hay muchas personas más y no son gitanos y son peores que ellos los políticos. Fíjate todo lo que han robado. Podríamos tener las arcas llenas. Que estoy de acuerdo con los gitanos, que desaparezca esa palabra de diccionario.
Que deberían quitarlo, no hay que tenerlos tachados de por vida. Y han demostrado que son un pueblo que se implica con los demás y que han perdido su origen trapacero.
Opino que pueden llegar a tener razón si lo consideran como un término que es ofensivo para ellos, igual que está pasando con muchas discapacidades, que el término, creo que era el término subnormal, si no recuerdo mal, ponía persona que tiene una discapacidad, una minusvalía, y ellos sí que están reivindicando, pues entiendo que el pueblo gitano también puede reivindicar esto en concreto. Que luego ganen o no ya es otra historia, habrá gente que lo pueda juzgar, pero en su derecho están.
Me parece bien que haya una distinción entre las palabras, porque las palabras es un vehículo de comunicación y son más importantes de lo que parece a primera vista. Cuando nos referimos a algo, el significado que se le atribuye es exactamente el que queremos expresar, no que andemos con ambigüedades. Y también es hora que la Real Academia se ponga las pilas y un poco actualice el vocabulario que utilizamos, porque no se corresponde con lo que pasa en la calle. Y también se tiene que adaptar a lo que pasa, internet, todo, o sea, tiene que un poco evolucionar, porque la sociedad evoluciona y también esta entidad tiene que evolucionar.
La Real Academia había que meter en la cárcel, había que empezar por ahí. Porque opinar de la gente que son ladrones a priori, pues es una historia que hay que meterse en la cárcel a la gente que opina por las buenas lo que no tiene que opinar.
Que está muy mal. Debería de cambiarse esa palabra, porque no deben de identificarse la raza gitana con la palabra trapatero, porque es peyorativa, evidentemente.
Si alguna persona de esa raza se ha visto obligado a hacer alguna tropelía, es por necesidad. Pero yo que he conocido de cerca a alguna persona de esta etnia, es gente con quien puedes confiar.
Gitanos hay de todo, igual que hay de cualquier otra etnia o cualquier otro grupo social, vamos.
Yo tampoco estoy de acuerdo. Aquí es que somos muy dados a hacer chiste de todo y a sacar gracia de todo.
Creo que como cualquier colectivo que se sienta de alguna forma maltratado, sea por la Real Academia, sea por quien sea, creo que es más, aparte de la Real Academia, el conjunto de la sociedad. La idea de gitano me da la impresión que todavía está instalada en el conjunto de la instalada. Creo que se aproxima a estas cuestiones. Luego el problema creo que está en el conjunto de la sociedad. Y por descontado, una institución como la Real Academia debería de revisar sus planteamientos, porque sí que condiciona. Aunque la lengua sea algo vivo y independientemente de recoger, creo que sí que condiciona. Y de hecho ya estamos con la I, la Y, etcétera, etcétera, que nos condiciona a todos.
Yo soy pariente del gitano también, así es que muy mal hecho. ¿Qué vamos a hacer?
Tienen razón los gitanos. Todas las personas no son iguales. Allí hay también de bueno y de malo. Lo que pasa es que tenemos esa idea siempre de los gitanos que roban, que hacen esto, que hacen lo otro, pero todos no son iguales como nosotros. Hay de todo, bueno y malo.
Todo lo que sea igualdad para todo el mundo es la premisa principal. Más importante es igualdad y libertad. Son las dos condiciones.
Pues no, eso es mentira, es falso. Nosotros somos legales y decimos la verdad, nunca vamos con mentira. Que nos identifican mal, que no somos así como nos describen. Nosotros somos legales, lo único que nos gusta es trabajar y cuidar a nuestra familia. Nada de mentir.
Que nos caracterizan mal por ser gitanos, somos buena gente. No es tan fiel león como la pintan.
Nosotros, por ejemplo, no pensamos eso de los payos. Somos personas igual que ellos. Y españoles igual que ellos, no somos extranjeros ni nada, y aunque fueras extranjeros no me mentiríamos. Somos personas como todos, nos gusta la vida igual que ellos.
Pienso que es un síntoma del racismo de la academia, ¿no? Aquí en España se dice que no hay racismo, pero sí que lo hay, incluso con reflejo institucional. Parece mentira que aún esto siga vivo y se va acentuando, ¿no?, con los problemas de la inmigración, y se va fomentando porque políticamente también interesa fomentar ese tipo de divisiones entre colectivos excluidos, sean inmigrantes o sea gente que lleva aquí siglos.
Que tienen razón, no se merecen eso, son gente igual que nosotros.
Que es su cultura y cada uno tenemos que respetar nuestras culturas, al igual que respetan el cristianismo o el islamismo, también tendrían que respetar la cultura de los gitanos, es decir, son personas y tienen derechos.
Que no debería ser así, es despectivo, peyorativo y es una ofensa a toda la comunidad gitana.
Me parece lógico que protesten, entre otras cosas porque lo que no se puede es llamar por todos a unos cuantos que puedan serlo. y sobre todo lo que no se puede es a toda una raza o a todo un ente social tratarlo de trapacero, ni de trapacero ni de nada. Habrá gitanos trapaceros, lo mismo que habrá payos trapaceros. Y habrá políticos corruptos, pero no todos los políticos son corruptos ni todos los gitanos son trapaceros. Me parece una desconsideración.
Me parece bien que se quite el estigma este que tienen con prejuicios a los gitanos, todo lo que sea avances de la sociedad y para cambiar ese tipo de opiniones, me parece muy bien, la verdad.
Sí, los apoyamos también todos nosotros. Mucho ánimo para ellos.
No me parece que se vea a los gitanos de esa manera, es decir, no hay motivo porque cualquiera puede ser rapacero, no tiene por qué ser gitano. No me parece que sea la forma. No me parece que eso esté así en el diccionario. Habría que acomodarlo. Habría que quitar a los gitanos de eso. Que los gitanos tienen que levantar su voz. Me parece bien que se junten y que hagan entender a la Real Academia Española que ellos no tienen por qué ser rapaceros. Se hagan sentir y que cambien eso del diccionario.
Chelen, chelen, lungo negro mensal. Malagile wachtale romesa, achromale katatumena ve.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Como cada quincena, en La Luna Sale a Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy es Palestina entre la resiliencia y la esperanza. Per a tratar aquest tema tenim avui entre nosaltres a Jorge Ramos Tolosa, professor d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista en Palestina e Israel. Bona vesprada, Jorge.
Bona vesprada, Carme.
Benvingut al programa. Per a començar, si te pareix, seria bo que ens feres un anàlisi de les eleccions israelianes que van ser fa unes setmanes Què suposen això pels palestins?
Realment, la victòria de Netanyahu no sembla que vagi a canviar moltes coses en el panorama d'Israel i Palestina, perquè ja ell mateix i el seu partit, el Likud, digueren que un dels seus objectius era negar l'autonomia i la sobirania plena que el dret internacional reconeix al poble palestí. Ells ho diuen amb tota la claredat del món, no van aturar els assentaments, no volen que Jerusalem siga una capital compartida entre un suposat estat palestí i l'estat d'Israel. Per descomptat, neguen, com han fet des de l'any 1948, el dret al retorn de les refugiades i refugiats de palestines i palestins. Per tant, els grans temes que afecten al poble palestí, l'apartheid, els checkpoints, el mur, les incursions, els segrets diaris, el bloqueig a Gaza, semblen que, malauradament, no van a canviar i n'hi ha molt més de continuïtat que discontinuïtat. Fa poc també és important que l'estat de Palestina, en realitat es diu estat i ha sigut reconegut per alguns parlaments, fa uns mesos ha sigut reconeguda la instància o la iniciativa perquè els governs reconeguen a l'estat de Palestina, però l'estat de Palestina realment no és un estat, no existeix de manera efectiva. Les competències en seguretat, economia, territori, les té Israel. I s'ha de tindre molt en compte això, que la solució que planteja Israel moltes vegades i la comunitat internacional de crear un estat palestí té molt a veure en el que va passar a Sud-àfrica, és a dir, crear ara un estat palestí sense que es complisca el dret internacional i sense que acabe l'ocupació és el que vol molta gent sionista a Israel, és a dir, moltíssims megaguetos, bantustans, megapresons, sense cap tipus d'atribució i autonomia real, però que això s'anomena estat i que siga reconegut. El que és necessari és el compliment de la legalitat internacional i dels drets fonamentals del poble palestí. Això és el que volia Sud-àfrica, que es reconeguera als bantustans com a independents i continuarà amb l'apartheid i continuarà amb el control de tots els recursos i la despossessió, però hem de parlar que l'important és el compliment de la legalitat internacional. L'estat de Palestina, però, sí que ha entrat en l'acord internacional de justícia, ara fa poc. S'està parlant molt, no, de les possibilitats que té de dur allà als criminals de guerra i els crims contra la humanitat de l'estat d'Israel. De moment no sabem fins quin punt pot arribar això, esperem que sí que puga anar endavant, però de moment les expectatives no són molt esperançadores, perquè també Estats Units ja ha dit que va intentar fer el que estigui al seu abast per evitar-ho. Tanmateix, la relació entre Estats Units i Israel, que ha sigut simbiòtica, es diu, des de 1967, ara està tenint més tensions que en altres moments i pot ser que canvie d'alguna manera, però sabem que el lobby pro-israelià en Estats Units és poderosíssim i marca la política estatunidenca cap a Orient Mitjà, cap als seus interessos i els d'Israel.
Han passat 7 mesos des de les massacres que va castigar Israel als habitants de Gaza. Com està la situació?
La veritat és que la situació a Gaza, com ens conten companyes i companys allà, continua sent absolutament terrible. No ha canviat pràcticament res des de l'estiu. La immensíssima majoria de les cases i els edificis estan derrocats, estan en runes. El bloqueig continua, que es pensava amb la treva que anava a poder canviar alguna cosa en aquest moment. I les ajudes que havien d'arribar no arriben, les que es diu que van fer en els grans països occidentals estan controlades per Israel, i la veritat és que el dia a dia continua sent una autèntica pesadilla allà a Gaza. La majoria de la població és refugiada, la majoria de la població depèn de l'ajuda exterior, que moltes vegades no arriba perquè el bloqueig israelià controla el que passa i no passa, el pas de Rafah amb Egipte continua tancat, encara que precisament ahir i avui s'ha dit que un acord amb l'autoritat palestina i Egipte pot fer que canviï això un poquet, però en el context que estem d'Israel i Palestina no podem assegurar res, malauradament, i encara que no és notícia, continua dia a dia disparant-se a pescadors palestins. Dia a dia es disparen pescadors, es disparen llauradors de la buffer zone, etcètera, etcètera, a Gaza, sin que siga notícia. Això és molt important destacar, no? I també aquest absolut asfixi de tota la població palestina que fa Israel cada dia i que no és notícia. Però jo crec que és fonamental també explicar la capacitat de resiliència i de superació del poble de Gaza, que la veritat és que ens ensenya cada dia a ser humans, a resistir, i ens ensenya a viure i a estimar la vida. Jo sempre dic que una de les lliçons més importants que ha après la meva vida va ser allà a Palestina, davant l'adversitat i davant els dispars continus i l'apartheid, la discriminació, la despossessió, l'hospitalitat i els somriures que jo he vist allà i que moltes persones hem vist allà, no es pot veure a cap lloc del món, i això és fonamental.
També està d'actualitat estos dies la detenció de Khalida Harrar, que és una dona diputada i feminista palestina. El que passa que s'està fent campanya per al seu alliberament, però què passa per tots els palestins que són detenguts i no són notícia?
Sí, la veritat és que és fonamental que es conega la situació de Khalida, diputada feminista palestina del Front Popular, que està en detenció administrativa sense cap tipus de càrrec i sense cap tipus de judici. Però, com ben dius, Carme, això és una situació que afecta dia a dia a les palestines i als palestins des de fa moltes dècades. És a dir, cada dia l'estat israelià, les forces israelianes, detenen, que en veritat són segresten, perquè sense cap judici, sense cap garantia, sense cap càrrec, són segrests. Cada dia les forces israelianes segresten a diverses persones palestines només per ser palestines. Només per ser palestines. Incloses cada dia, les dades de 2014 parlen que entre 2 i 3 menors d'edat palestines i palestins són segrestats cada dia per Israel. Són segrestats a Hebron, a Jerusalem Est, a Nablus, a Ramallah, a Jenin i a moltes ciutats palestines, i jo crec que és fonamental donar a conèixer aquest dia a dia que no és notícia i que encara hi ha milers de presoners i presoneres palestines a les presons israelianes i també moltes xiquetes i xiquets sense cap tipus de càrrec de judici i garantia judicial.
També està, i és notícia, el camp de refugiats palestins Jarmuk en Síria, i que estan les notícies pues, per tot lo dels jihadistes. Què és el que està passant realment?
Jarmuk està molt d'actualitat també aquests dies, però igual que altres notícies no és la primera plana perquè hi ha certs interessos. Jarmuk és un camp de refugiades i refugiats palestins. Es va establir després de la Nakba al costat de Damasc, de la capital de Síria, i que du des de finals de 2012 assetjat per les forces d'Al-Assad, per les forces del règim sirià. I que la situació ja estos dos últims anys ha sigut terrible, casos d'inanició, no n'hi ha menjar disponible pràcticament, no n'hi ha aigua, i a més Daesh, conegut com Estat Islàmic, ara des del dia 2 d'abril ha també llançat una ofensiva sobre el camp i s'ha apoderat de gran part del camp i està duent a terme actes totalment barbàrics contra la població palestina i Jarmuk, que ja en gran massa ha fugit, refugiades, refugiats que tornen a ser refugiades i refugiats, aquesta història interminable també del poble palestí. Però s'han d'aclarir algunes coses respecte a Daesh, respecte al Nusra, que està vinculat al Qaeda a Síria, i Israel. Recordem que Daesh, Estat Islàmic, mai ha atacat Israel, però sí que ataca, per exemple, a musulmanes, musulmans, a persones àrabs de tot l'Orient Mitjà, això és molt fonamental. Les principals víctimes de l'Estat Islàmic són persones musulmanes, les principals persones que combaten a l'Estat Islàmic són persones musulmanes, això s'ha de recordar sempre, i en el cas de Palestina, Daesh no ataca a Israel, però sí ataca a les palestines i als palestins. I també al Nusra, aliat ara, estos últims dies, d'Estat Islàmic, també està atacat als palestins en Jarmuk. El Nusra, recordem que col·labora amb l'estat d'Israel a zones com el Golan. Per tant, això que deia Netanyahu en l'ONU, que Hamas és ISIS, ISIS és Hamas, el que està sent Hamas, grups vinculats a Hamas, estan defendent Jarmuk d'ISIS i del Nusra, i que el Nusra està col·laborant amb Israel en zones com el Golan.
Ahir i abans d'ahir va fer 67 anys de la massacre més coneguda de la Nakba, de la neteja palestina, d'Eir Yassin. Què va significar per al poble palestí?
Efectivament, Deir Yassin fou la massacre, l'episodi més tràgicament conegut de la Nakba, de la neteja ètnica de Palestina, el 1948. Allà, entre la nit del 8 i el 9 d'abril del 48, es van massacrar més de 200 persones a aquesta aldea, al nord-oest de Jerusalem, i va ser un element fonamental de guerra psicològica de les tropes sionistes en la neteja ètnica de Palestina, perquè moltes palestines i palestins, al escoltar el nom mateix del poble d'Deir Yassin, fugien de les seues cases per la por a que els passara les mutilacions, les violacions i altres atrocitats que passaren allà. El context d'això és la Nakba, el desastre o catàstrofe en àrab, que per al poble palestí va suposar la creació de l'estat d'Israel i la desmembració del seu país, la despossessió de la majoria de la població palestina i l'episodi nuclear de l'anomenat conflicte israeliano-palestí, que se hizo la creació de l'estat d'Israel a maig del 48 i la conversió en refugiades i en refugiades de la majoria del poble palestí. Una Nakba que ja venien els dirigents sionistes planificant des de temps enrere, perquè la seva finalitat és aconseguir el major territori possible amb el mínim de població no jueva, és a dir, amb el mínim de població palestina, que en aquest cas. I això s'ha d'entendre per saber el que va passar al passat, però també és un principi important i fonamental per entendre l'actualitat de Palestina i Israel.
També ara últimament està d'actualitat el BDS, perquè s'han fet molts actes i protestes. Ens pots recordar breument què és el BDS i quines són aquestes protestes?
El BDS és una campanya internacional de boicot, desinversions i sancions a l'estat d'Israel que la societat palestina, més de 170 organitzacions, van llançar l'any 2005 amb l'exemple de la campanya, la iniciativa global, que es va llançar per acabar amb l'apartheid a Sud-àfrica. El BDS a Sud-àfrica va ser un element fonamental per acabar amb aquell règim d'estat en els seus diferents àmbits d'aplicació: econòmic, acadèmic, esportiu, cultural, institucional, etc, etc. I ara també cada setmana n'hi ha èxits del BDS que universitats s'afegeixen. D'ací puc anunciar que tindrem també una notícia des de València de BDS acadèmic, una gran notícia. I, com dic, cada setmana nous èxits, noves universitats, nous artistes que no van a tocar Israel, empreses que desinverteixen a Israel, desinversions que es fan per part d'administracions públiques. I des del grup BDS País Valencià també s'han fet alguns actes últimament, sobretot les últimes setmanes en l'àmbit del BDS esportiu, perquè ja les companyes i companys de BDS Catalunya i de Prou Complicitat a Catalunya ja protestaren contra la visita del Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana de Barcelona. Hem de recordar que també el Mossad, el Futbol Club Barcelona i el Maccabi de Tel Aviv col·laboraren en el tema de la seguretat, la repressió i la vigilància, un tema molt important, i també en el BDS esportiu per no normalitzar que aquests equips israelians que competeixen en competicions no només que són internacionals, sinó que són europees i que donen una sensació de que l'estat d'Israel és un estat normal o no se violen sistemàticament els drets humans. Hem de recordar que la FIFA va excloure els equips de Sud-àfrica, el Comitè Olímpic Internacional va excloure els equips sud-africans, també al Mundial de Rugby famós, com es veu a la pel·lícula Invictus, se va excloure l'equip de rugby, els Springboks de les competicions internacionals, és a dir, se continua pel mateix camí. I nosaltres així també a la ciutat d'Alcoi vam tindre la visita de l'equip de la selecció de futbol sub-10 d'Israel i també se va fer una protesta amb banderes, amb difusió, per denunciar aquesta complicitat de l'esport europeu amb Israel. Igualment també s'han fet altres actes, en concret amb el hashtag i la iniciativa Olivo por Palestina, que es va fer un acte a la ciutat de València, al centre social ocupat anarquista L'Horta, el dia 11 de febrer, on va vindre Manu Pineda, i farem una xerrada a la Facultat d'Història també. I l'últim que s'ha fet a la ciutat d'Alacant, perquè el que es vol amb Olivo por Palestina és agermanar causes. El dia de 11 de febrer agermanarem la terra palestina amb la terra de L'Horta valenciana amenaçada, plantant una olivera de Palestina, que la companya Estela Vidal va traure de Palestina. I hem fet el mateix ara el dia 28 de març a Alacant en l'antic camp de concentració franquista dels Amellers, que precisament va ser obert aquests dies finals de març i també que coincidia amb el dia de la terra palestina, que va ser el 30 de març, per agermanar la causa de la memòria antifeixista amb la causa de la terra palestina, perquè nosaltres diem que el camp dels Amellers al 39 o Guernica al 37 són Gaza i són Palestina ara al 2015, i van a continuar fent-se actes en aquest sentit.
I ara, Jorge, per acabar, jo crec que estaria molt bé, com sé que eres un bon recitador, que llegiris un poema d'aixòs que tu saps.
La poesia es diu Sobre aquesta terra i és del poeta palestí Mahmoud Darwish. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. Els titubets de l'abril, l'olor del pa a l'alba, l'amulet que una dona dona a un home, les obres d'Èsquil, els començaments de l'amor, l'herba sobre les pedres, mares amb l'ai al cor pel fil d'una flauta i la por dels invasors als records. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. L'hora del sol en la presó, núvols que imiten un estol de criatures, l'aplaudiment de la gent a aquells que enfronten la mort amb un somriure i la por dels tirans a les cançons. Sobre aquesta terra tenim el que fa que valga la pena la vida. Sobre aquesta terra, senyora de la terra, mare de tots els inicis, mare de tots els finals, se'n deia Palestina. Es continua dient Palestina. Senyora, jo tinc, perquè tu ets la meva senyora, tinc motius per viure.
Gràcies, Jorge, ha sigut un verdader plaer. T'agraïm moltíssim el que hagis vingut al programa i pots estar segur que mos has apropat més a Palestina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Torne sempre que vulgueu.
T'agraïm la paraula i te cridarem moltes voltes. Ha estat amb nosaltres Jorge Ramos Tolosa, professor de la Universitat d'Història Contemporània de la Universitat de València i especialista, com m'heu pogut veure, en Israel i Palestina. També volem recordar-vos la tercera flotilla de la llibertat que està en marxa. És Rumbo a Gaza, una iniciativa nascuda des de la societat civil, i este any esta flotilla de la llibertat torna a denunciar el bloqueig marítim sofrit per Palestina en la seva zona costera, la Franja de Gaza. Eixirà a mitjan del 2015. En l'agenda per als pròxims dies us convoquem el pròxim dia 18 d'abril a les 6 de la vesprada, que eixirà de Sant Agustí la manifestació No al TIP, tractat transatlàntic de comerç e inversió entre la Unió Europea i Estats Units. Vos agraïm com sempre la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa fins 15 dies.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos, y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden, con el tiempo de consumirlos con frecuencia, generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado, con esa costra o a la brasa. En este caso, bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cáncer. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer de algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podremos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea. Entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor. Contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular, y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina, pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras, junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma por medio de la alimentación se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer, pues por ejemplo, añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia, sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas, una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria. Conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras. Las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipo manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva, y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de tolerar y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentarios sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La edición de Canto Blanco, el espacio de La Luna Salida a Tiempo Radio, que dedicamos a la innovación en el ámbito rural, lo vamos a destinar a conocer el proyecto Salutef, que ha obtenido un premio de excelencia a la innovación para mujeres rurales 2014, concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para que nos hable sobre esta iniciativa, hemos invitado a María Asunción Pérez Bartolomé, gerente y propietaria de Salutef. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Tú eres ingeniera agrícola y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Yo me dedicaba a tema de investigación. Estaba trabajando en una empresa de I+D. Y entonces pues conocí el TEF a través de un holandés que vino aquí a Palencia, que está ubicado, y estaba buscando un poco dónde poner sus plantaciones y por casualidad aparecí yo y lo metí ahí en el centro. Por eso en el sitio donde se ha plantado por primera vez ha sido en Palencia.
¿Concretamente en qué lugar?
Empezó en Ávila de las Torres, en Ecológico. Luego nos hemos ido dando unos buenos golpetazos y pensamos que el cultivo era en secano y luego hemos visto que regadío y así hemos ido aprendiendo un poquito de la experiencia. Estaba yo trabajando en tema de investigación y es un poco ahí donde lo conocí hace 8 años ya, en el 2007.
Estuviste a punto de emigrar como muchos españoles, ¿no?
Sí, sí. Como soy ingeniero agrónomo, una de las oportunidades pues era salirte fuera y la preparación que tenías. En inglés no estaba demasiado preparada, también era otra oportunidad para aprender el idioma. Y ahí estuve en esa tesitura, en irme fuera o montar la empresa. Mira, tiró un poquito más la familia y el pueblo y dicho, mira, ahora o nunca.
Concretamente, ¿en qué consiste la actividad que realizáis en Salutef?
Estoy trabajando con un cereal muy novedoso. Primero empezamos a plantarlo y ahora ya que está, digamos, se ha conseguido el cultivo, me dedico al envasado y la comercialización de este producto a través de online, porque veía que así podía llegar a todos los lugares de España, y también trabajo para la industria, sobre todo para el campo de celíacos y de deporte, porque el producto tiene un montón de propiedades.
Y también para herboristerías y para farmacias, ¿no?
sí, herboristerías, para farmacia, luego centros especializados de deporte o nutricionistas. Cada vez está surgiendo un sector nuevo.
Aparte de ti, ¿hay alguna otra persona en la empresa?
No, ahora mismo estoy yo sola. Y esta iniciativa nació porque, digamos, yo conocía el producto, era muy difícil de localizarlo, mi hermana tenía un problema de hierro, he dicho, bueno, empieza a probar esto, empiezas a contarlo, la gente te pide, y digo, pues mira, sobre trabajar para otros, pues voy a hacerlo para mí. Como no tenía la forma de conseguirlo, me puse manos a la obra, empecé con todo el tema de sanidad, de la empresa, y como tenía un local en el pueblo, pues así fue por lo que empecé con Salutef.
Entonces, María, el TEF es un cereal que se denomina originalmente Erocrosti, y significa perdido. ¿Qué quiere decir todo esto?
Es Eragrostis TEF. De la familia de las Eragrostis hay muchas plantas. Lo que pasa, su origen es etíope. Perdido, me imagino que es el nombre que los etíopes dieron a este cereal, este nombre. Además, se dice igual a nivel mundial, TEF, con dos F's.
¿Y se cultiva, aparte de en África, en Europa y concretamente aquí en España?
Primero sale de la mano de los corredores etíopes, porque ellos salen a centros de alta competición, llega a Holanda, pues pide comer TEF. Es cuando se plantea el poner el TEF en Europa. El primer sitio donde se puso fue por la zona de Holanda. Se da la casualidad que uno de esos holandeses pues, está casado aquí en Palencia. Entonces es un poco como llega a España. Y ahora se siembra por toda España, sobre todo Castilla y León. Y luego también comentarte que somos el primer país exportador mundial de TEF, sorprendentemente.
¿Y qué condiciones, María, debe reunir el medio ambiente? Porque me has dicho que es un cereal que requiere agua. ¿Y en Castilla y León prospera bien?
Sí, va en las zonas de regadío, sobre todo. O sea, en secano hemos visto que no funciona. No requiere demasiada agua, pero sí que hay que tener muy bien controlado este bien. Y luego pues tiene un montón de problemillas que hay que estar controlando. La semilla es muy pequeñita, hay que hacer una siembra muy superficial, necesita temperatura. Por eso se empieza a sembrar en mayo y se recoge allá en octubre, noviembre. Es un cereal de verano. Poniéndolo en las fechas de máximo calor es cuando, digamos, podemos obtener TEF.
¿Y el color del grano es blanco y marrón? ¿A qué se debe eso?
Hay varias variedades. Y yo un poco así hablando con gente etíope o gente que ha viajado al país, me comenta que hay como más colores de semilla, son variedades de TEF. En Etiopía el más apreciado es el TEF marrón o el TEF negro, incluso hay más oscuro. Y para el TEF blanco lo aprecian mucho los etíopes judíos que han emigrado. Por eso parte de este TEF va a la zona de Israel, donde está la población etíope que emigró.
¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Quizás el sabor?
Sí, sabe un pelín más a TEF el marrón. Y hay a quien le gusta más este cereal. Luego también será por la cáscara o no sé, pues tiene un contenido en minerales ligeramente un poquito superior.
¿Y aquí en España concretamente cuál es el que más gusta?
El marrón empieza a gustarles. Ya se van acostumbrando a ese sabor, tiene un sabor característico, que al final cuando se transforma, digamos, el sabor amargo desaparece, entonces sabe como un cereal más, pero la gente le gusta, están pensando a apreciar más el marrón.
Preparando esta entrevista, María, me ha sorprendido la cantidad de propiedades que tiene este cereal, desde el hierro al calcio, pasando por otras muchas, ¿no?
Magnesio, manganeso, luego tiene 8 aminoácidos, proteína, los hidratos de carbono son de liberación lenta, por lo tanto te da energía de forma gradual, por eso los grandes corredores son etíopes, es su comida base, igual que para nosotros es el pan. El pan hecho de trigo, ellos preparan un pan que se llama injera y está hecho a base de TEF. Y digamos eso, pues a ellos les proporciona una energía gradual que les hace dar resistencia.
¿Y por qué el resto de atletas no consumen este cereal para aprovechar ahí sus propiedades?
Los de la zona de Etiopía sí que lo consumen.
¿Y el
resto? Son grandes defensores del TEF. Es que es donde más se cultiva, en la zona de Etiopía, Eritrea y también en Sudáfrica.
Quizás porque se conoce poco este cereal.
Sí, muy poco. Ya se empieza a extender, pero es muy difícil introducirlo porque apenas la gente ha oído hablar de ello. Por ejemplo, la quinoa ya se conoce más y ya parece que la gente asocia más la alimentación a la salud. También es que en España tenemos ese problema. no tenemos esa asociación todavía.
También María tiene la propiedad de que no tiene gluten y es saciante, ¿no?
Sí, es saciante por el tema de los hidratos de carbono que son de liberación lenta y también por el tema de fibra, tiene mucha fibra. Como la semilla es muy pequeñita, no puedes quitar la cáscara, ¿no? Y luego no tiene gluten, es muy interesante para el sector de celíacos. Del TEF se dice que no es por lo que tiene el TEF, sino por lo que no tiene. No tiene gluten, como he dicho, y luego está abajo del ácido fítico. Por lo tanto, deja absorber todos los minerales, no se forman fitatos, ni de hierro, ni de calcio, y se absorben todos estos minerales por el organismo.
¿Y alguna otra cosa, aparte de lo que nos comentas, que no tenga? ¿Alguna carencia que digas, menos mal que hemos encontrado alguna debilidad o alguna deficiencia en este cereal?
No tiene vitamina C, tiene muy poquita. Y alguna otra cosa, la gente me pregunta, ¿y es bueno para...?
La osteoporosis, por ejemplo, el calcio, ¿no? Sí que facilita...
Para la osteoporosis es bueno, el crecimiento de los niños, todo aquello que se necesite, calcio.
Otro uso que se le da es el culinario, como en repostería, etcétera. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
Estamos aprendiendo a cocinar el TEF. Sabíamos que se preparan en giras. Yo he tenido por ahí algunos talleres con gente de formación profesional o cocineros que ya vamos experimentando con ellos y se van haciendo pan. Hemos visto que es interesante, pero en un 30%, no un 100%, porque si no nos saldría ahí un pan, un mazacote. Sí, es verdad que tiene un montón de propiedades para cocinar o para frituras, también está muy bueno. Estamos experimentando, cada día a mí me sorprende.
Dinos, María, alguna receta fácil que se pueda hacer con este cereal, con el TEF.
Las tortitas, el TEF lo puedes comer directamente a través de los copos, por eso está preparado, o copos o TEF inflado, que es un poco lo que yo trabajo, y luego con la harina puedes trabajarlo. Yo me hago, por ejemplo, tortitas que están muy buenas, donde añades una tacita de TEF, de harina, un huevo, manzana, todo eso lo fríes como un crepe y están buenísimos. En todo esto todavía estamos investigando.
Y cuando vendes ese producto, ¿qué te dicen los clientes, los consumidores?
Que siga.
Les gusta, me imagino.
Sí, la gente que lo prueba y le va bien, dice, ay, por favor, sigue, sigue.
¿Y qué destacan de ese producto?
La gente me lo coge más por tema de celíacos. Y luego hay muchas mujeres por el tema de hierro. Chicas jóvenes que tienen problemas de anemia, pues como les sube el hierro en sangre, me les cogen. Y ellas se nota que están menos cansadas, ahora sobre todo en la primavera. El pelo, las uñas, si tú estás bien alimentada y tienes unos minerales, al final se nota en la salud. Mi pueblecito está en el norte de Palencia y me viene de Bilbao o de Santurce a comprarme TEF por problemas de diabetes, por ejemplo.
¿La empresa Salutef qué comercializa, aparte de los copos que nos has comentado?
Casi todo es TEF. Copos, harina y ahora he metido hace poco TEF inflado, que esto no lo tiene nadie, sobre todo aquí en España.
¿En qué consiste ese TEF inflado?
El TEF inflado son como las palomitas, pero en plan pequeñito. Está muy bueno.
Y si alguien que nos está escuchando, no solamente en Valencia, sino como emitimos por internet en todo el mundo, quiere comprar algún producto de los que tú vendes, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de online, de la página www.saludtef.com, y ahí puede adquirir, digamos, los productos. Otra gente me llama por teléfono, que no hay problema, también está en la web, y yo les cojo el pedido o por el correo.
Tú eres una mujer, María, emprendedora. Me gustaría que, para finalizar, emitieras un mensaje a esas mujeres que no saben qué hacer en ese mundo rural, que necesitan trabajar, innovar, que se planteen, inclusive, como tú, en algún momento, salir de España. ¿Qué mensaje les darías?
Que el mundo rural da muchísimas oportunidades, y las hay para la mujer. Para la mujer que quiere emprender y que tiene ganas, porque sí que es verdad que hay que echarle ganas en todo este camino. Hay que lanzarse.
Danos algunas ideas, María, de proyectos que tú consideres más viables.
El tema de artesanía, cada vez hay gente que lo valora más. Son actividades que han ido desapareciendo con el tiempo. La tontería esta de hacer punto o de ganchillo que te enseñaban tus abuelas o tus madres ya está desapareciendo. Hay quien valora eso, o bordados, o moda. Yo he conocido chicas y empresarias del mundo rural que son diseñadoras de moda y trabajan en el mundo rural. El hándicap que tenemos es que muchas veces no tenemos buena cobertura para poder trabajar online y mostrar nuestros productos a través de internet.
¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué propones tú para mejorar esa cobertura de comunicación?
Hay ayuntamientos, en mi zona no, pero en la de al lado sí, que, digamos, apuestan por este tipo de tecnologías y tienen wifi en todo el pueblo, por ejemplo. Se han preocupado para que ese pueblo se desarrolle un poquito más, orientado al turismo o orientado a este tipo de negocio online. Luego también está la posibilidad de trabajar todos esos otros productos artesanos hechos con los productos de la agricultura, como puede ser el cereal o la leche, a través de hacer quesos o mermeladas. Creo que eso es muy interesante para las mujeres que estamos ahí en el mundo rural.
Ideas importantes, a ver si alguna emprendedora se decide a coger alguna propuesta tuya, porque es una salida hacia el futuro, con mucha perseverancia, como tú dices. María Asunción Pérez Bartolomé, gerente y propietaria de Salutef, muchas gracias por tu información.
A vosotros, estamos en contacto.
Estamos en contacto, hasta otra ocasión, gracias María.
Hasta luego. Adiós.
Continuamos con nuestro tránsito de la Luna Sale a Tiempo y en esta ocasión vamos a cambiar completamente de tema en la sección Desde el Arroyo. Nuestros compañeros y compañeras han elegido solidaridad y voluntariado. Si nosotros intentamos acceder a una serie de datos estadísticos, con eso solamente no basta, pero nos puede orientar para intentar analizar las causas de que los derechos humanos no se respeten, a concienciarnos de la realidad que existe actualmente en el mundo y a intentar, a través de la acción voluntaria, paliar, denunciar esa injusticia y desigualdad social que existe en amplias zonas del planeta, sobre todo en los denominados países empobrecidos. Por dar algunos datos, indicaré que el 20% más rico de la población mundial cuenta con casi el 85% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 20% más pobre solo tiene el 1,4%. 1.000 millones de personas pueden pasar o pasan sistemáticamente en el mundo hambre. La cuarta parte de la humanidad no tiene acceso al agua potable. Datos que por lo menos sí que nos introducen en una reflexión profunda sobre la realidad de nuestro entorno, accediendo a esos países empobrecidos que les han restado sus recursos naturales a través de los siglos. El voluntariado tiene mucho que decir y de hecho ha tenido un impulso fundamental en las últimas décadas para intentar que esa violación de los derechos humanos se denuncie y tomar parte de una forma cada vez más eficaz. Esta tarde, para hablarnos sobre solidaridad y voluntariado, tenemos a dos invitados. Vicent Andrés, coordinador de programas de acción social de Cáritas. Buenas tardes, Vicent.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho Góngora, abogado.
Exacto.
Yo quisiera decirle a nuestros invitados que opinaran sobre cómo perciben ellos la situación actual del ser humano en el concierto internacional, de forma breve para que luego desarrollemos esa primera aportación vuestra. ¿Se respetan suficientemente esos derechos humanos? ¿Hay violaciones?
La verdad es que obviamente, tal como están las cosas actualmente en el mundo, pues no se respetan. Y la verdad es que yo creo que ha habido un retroceso pues ya desde hace unos cuantos años y parece que tampoco vaya a parar. Tampoco quien tendría que controlar este tema, porque digamos que es fuente del derecho internacional, como es la ONU. La verdad es que se han empeñado un poco también en hundirla.
Vicente, ¿tú qué opinas sobre el particular?
Creo que a nivel mundial, más que hablar de derecho, yo creo que son privilegios de unos cuantos. Es decir, que esos derechos, pues una parte del mundo sí que son más o menos respetados y son efectivos, pero para una gran mayoría de este planeta, desde luego, para nada. Persiste esa gran desigualdad y esos derechos en muchos países de este planeta, pues no hay nadie que los garantice.
Como nos gusta en la Luna Salida a Tiempo, vamos a intentar ya desde el principio definir conceptos. ¿Qué pensáis que es el voluntariado y la solidaridad? Michel, en el caso de representante de Cáritas, y Nacho como abogado.
Para Cáritas, para la Iglesia Católica, hablar del voluntariado casi es un contrasentido. La opción del cristiano y del católico conlleva un compromiso social, un compromiso por los demás. Por lo tanto, yo tenía un amigo que era colaborador de una parroquia que decía que no era voluntario, era obligado. Su fe le obligaba a dedicarse a los demás, a no estar pendiente solo de sus necesidades y a satisfacerlas, sino estar al servicio de los demás. Entonces, para Cáritas, el voluntariado pues es el servicio a los demás. Y el otro concepto, solidaridad, para Cáritas pues tiene mucho que ver con la caridad. Y la caridad viene después de la justicia. Primero hay que conseguir con justicia lo que la persona necesita y luego le daremos la caridad, le daremos el amor, le daremos la solidaridad.
Nacho, desde otra óptica, y la verdad es que es eso, o sea, el tema voluntariado debería nacer de cada uno, que es necesaria y es algo que debería nacer de cada uno, que es casi una obligación. El problema es que tampoco uno tiene garantía de poder continuar, de poder hacerlo mucho tiempo, con circunstancias laborales, de vivienda. La persona no puede dedicarse al 100% al voluntariado, se debería fomentar. Respecto a la solidaridad, poco más o menos lo mismo, o sea, es una cosa que son inherentes un poco a la persona. Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores y colaboradoras. Papa Bala, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Petri San Martín.
Buenas tardes.
Se reincorpora de nuevo.
Buenas tardes.
Eladia Boils.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quiero hacerle a Papa Bala una primera pregunta, porque él ha sido el que ha propuesto este tema, el voluntariado y la solidaridad. ¿Cuál ha sido el motivo, las razones de que este tema te haya interesado para debatirlo esta tarde?
Este tema lo hemos elegido porque observamos que faltan espacios críticos, análisis y debate sobre el concepto, su alcance y su proyección que está teniendo. Por eso me alegro mucho de la verdad que ha dicho ahora Nacho y Vicente de Cáritas, porque voluntariado y solidaridad están al premis del ser humano, porque el apoyo mutuo siempre prevalecido como el valor que ha preservado a nuestra especie. Por decir que voluntariado y solidaridad es lo que es dentro de todos. Hablaré solo de una palabra de Pablo Neruda, que decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Por decir que la solidaridad y el voluntariado son al principio y al fin del ser humano.
Cuando queréis ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Yo, estando básicamente de acuerdo con lo que han aportado Vicente y Nacho, sin embargo, me cuestiono algunas cosas de las que han dicho y también de lo que dice Papa Bala. Es decir, yo también pienso, como decía Kropotkin, que el apoyo mutuo está en el fondo del ser humano, pero en la realidad, tanto el ser humano normal de la calle, el ciudadano o el cristiano, pues no siempre actúan de manera caritativa, ni con sentido de justicia, ni con sentido de apoyo mutuo. Yo pienso que la acción de un voluntario es una acción de una persona desinteresada que tiene una intención de hacer alguna cosa concreta, un objetivo, y que además pues responde a unas necesidades que hay en la sociedad. Entonces a mí me gustaría saber si realmente eso se detecta en las ONGs que conocéis, o si tú eres de Cáritas, ¿se detecta eso en general y en los voluntarios que vosotros tenéis ahí en Cáritas?
Desde luego, si Cáritas existe como una entidad organizada es porque han existido voluntarios y porque aún existen. Esa realidad que posiblemente hace 5 o 6 años afloró mucho, incluso se ha hablado, ¿no?, de la moda del voluntariado, pues en la iglesia y en Cáritas, pues era una moda que en Cáritas existe desde hace 60 años. Entonces no es algo nuevo para Cáritas. Tal vez, a lo mejor sí, el boom que hay en todas las sociedades y sobre todo en el mundo rico del voluntariado. Entonces ahí sí que aparecen otras concepciones de voluntariado, otras formas de entenderlo. Nosotros entendemos el voluntariado como algo enraizado en la persona e integrado. Voluntariado no es un tiempo en el que me pongo la bata de bueno y me dedico a los demás, luego me quito la bata y soy un hijo de Satanás, y perdón, o es algo que se integra a la persona y que alcanza su vida en el mundo laboral, en el mundo de las relaciones familiares o personales, o es algo que para nosotros pierde sentido. Entonces, de ahí esa exigencia de que esté integrado en la persona. Y nosotros constatamos que existe, porque hay personas que donan su tiempo, sus conocimientos, los recursos económicos, comparten muchas cosas de las que tienen. Sí que existe. Y a pesar de las modas, existe y existirá, a pesar de todo eso.
Los diferentes estados o administraciones han estado elaborando desde noventa y tantos leyes sobre el voluntariado, primeramente a nivel estatal, posteriormente a niveles autonómicos y a niveles locales, y yo entiendo que en un estado social de derecho tendrían que estar los derechos como mínimos de los ciudadanos protegidos, o como mínimos tener esos derechos. Sin embargo, están potenciando, por medio de estas legislaciones y haciendo una llamada continua al voluntariado. Yo pregunto si no es por parte de las administraciones lavarse un poco las manos o quitarse cierta responsabilidad y delegándola en las ONGs o en asociaciones que tienen unos fines altruistas y sin ánimo de lucro, porque eso les sale más barato y más rentable. Y además, yo considero, ya de antemano lo digo, que creo que eso no soluciona el problema serio que pueden tener, que sino los problemas que a lo mejor pueda haber dentro de la sociedad, sino que son, diríamos, parches que pueden hacer estas asociaciones, que lo hacen con buena voluntad y que lo hacen con buenas intenciones.
Cuando estuve en Valencia Acoge, yo diría incluso que muchas veces se entorpece, que por ejemplo la anterior legislatura en materia de inmigración, el reglamento anterior machacaba un poco lo que era la condición del inmigrante, hablando vulgarmente que había el marrón en las organizaciones. O sea, el Estado era el que hacía una ley bastante represora y era la organización no gubernamental, pues como yo viví en Valencia Acoge, intentaba pues solucionar los problemas que ya son de por sí malos de una persona que tiene que salir de su país, llegar hasta aquí, buscar un trabajo, como para que encima luego una ley se desproveía de todos los derechos, no tenía prácticamente posibilidades de gozar de los derechos que podría tener cualquier persona. Es que son fines que le atañen al propio Estado, a las administraciones.
El principal responsable de garantizar los derechos son los gobiernos y a través de las administraciones públicas, a través de la legislación y de la dotación presupuestaria. Eso hay que seguir reclamándolo. Y hay que seguir desde las entidades un papel que deberíamos utilizar, y a lo mejor más, es ese papel de denuncia organizada y de presión social que podemos hacer frente a las administraciones. Porque el responsable del bienestar de la sociedad, en primer lugar, es la administración, los gobiernos. Y los demás colaboraremos, subsidiariamente, pero no es de responsabilizar. Lo que pasa es que en todo esto pues hay efectos perniciosos, de que las subvenciones a las ONGs son una forma a veces de precarizar servicios, una forma de privatización bajo la capa de la solidaridad, porque es una ONG, es una forma también de precarizar ese mercado de trabajo con los profesionales mal retribuidos, son efectos perniciosos, y además las subvenciones pueden acabar acallando a las ONGs, dependemos de subvenciones. Hay que estar atento a todo eso, porque si no, al final podemos ser lo que tú has descrito, paliar los problemas, pero mal, con escasos recursos y con pocos medios.
Sobre el código ético de las organizaciones de solidaridad, de voluntariedad, como lo ha dicho al principio Enrique, sobre el aspecto internacional del concepto del voluntariado, hemos notado también que hay el IAV, que es la Asociación Internacional de Esfuerzo Voluntario. Ellos hicieron la Declaración Universal de las Organizaciones de Voluntariado en París en 1990. Creo que también es importante todo lo que hemos dicho, siguiendo vuestra pregunta cuál es realmente el código ético de las organizaciones de solidaridad.
Y la plataforma del voluntariado nos dimos un código ético, que ahí sí que hay un esfuerzo de empezar a tener unos referentes que nos obliguen a todas las entidades. Desde la voluntariedad, porque son declaraciones de principios, que luego a las entidades, a las ONGs, la ciudadanía nos tiene que juzgar por la coherencia entre esas declaraciones y lo que hacemos. Entonces ahí sí que hay pronunciamientos públicos y códigos de las entidades sociales. En lo que pasa es que no todas las entidades sociales se marcan en los objetivos. Es decir, hay entidades sociales que su finalidad es asistencial. Y entonces ahí empieza y ahí acaba y ocupan un espacio en el escenario público. Pero en general, el potencial de las ONGs, del asociacionismo, yo creo que el principal valor es la capacidad de movilizar de una forma organizada a la ciudadanía. Porque los individuos solos poco se puede conseguir y poco de bueno sale. Lo bueno de las personas aflora cuando nos juntamos con otros. Y eso nos puede llevar a hacer esa presión política que decíamos antes.
Bueno, yo personalmente no conozco el código de la que fue mi organización Palencia Acoge, pero sí que estaban esas dos facetas. Sobre todo, yo me acuerdo, también teniendo en cuenta los pocos medios que tenía, con los que cuenta, fomentar un poco la sensibilización hacia la inmigración por parte de la gente de a pie, y también con los pocos medios que tenía, el que se integrasen voluntarios, se integrasen libremente, por lo menos en Palencia Acoge lo está.
Realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. El tema que han elegido esta tarde nuestros compañeros es solidaridad y voluntariado. Tenemos con nosotros esta tarde a dos invitados, Vicent Andrés, coordinador de programas de acción social de Cáritas, y a Nacho Góngora, abogado. Yo quisiera incidir, si les parece, a nuestros invitados sobre una cuestión relacionada con los principios. Mi pregunta es, ¿cómo se puede correlacionar esto con la teología de la liberación que ha tenido sus principios, orígenes en Latinoamérica y que no está excesivamente implantada en este continente?
Yo no soy experto en teología y no puedo profundizar en esos temas, pero hay documentos donde dejan sin lugar a dudas la importancia de la justicia social por encima de todo, y que por lo tanto uno puede buscar esos referentes en distintas encíclicas y fundamentar la lucha contra la pobreza desde una óptica católica sin lugar a dudas. Para un creyente donde los documentos son un referente de esa identidad, yo creo que no tiene ningún problema. También entiendo desde mi desconocimiento que en la Iglesia pues también hay distintas corrientes, distintas formas de aterrizar ese mensaje de Jesús y luchas por el poder, sin lugar a dudas. Pero para uno de a pie, como puedo ser yo, me veo suficientemente reflejado en sus documentos como para fundamentar la acción por la justicia social.
En la Laborem Exercens queda claro que el trabajo está por encima del capital. Es una encíclica que sirve de referencia al mundo obrero. Y yo pienso que aquí sí que se nos hace una llamada a un tema que creo que es muy recurrente en las ONGs, que ahí tiene mucho voluntariado, y es el tema de los puestos de trabajo. Es decir, ¿hasta qué punto los puestos de trabajo no merman debido al voluntariado?
Es un riesgo. Por eso yo hablaba de la precarización de ese mercado de trabajo, sector solidario, donde se empiezan a prestar servicios, a gestionar residencias de ancianos, residencias de menores, servicios de orientación para inmigrantes, comedores. Es verdad, y muchas veces los derechos de los trabajadores no están suficientemente garantizados. Y en este sector precisamente tenemos que ser muy críticos y cautelosos con ello, porque debemos no rebajar esos logros de los trabajadores que han costado siglos conseguir. Y es una tentación y a veces una realidad donde en las ONG pues a veces los trabajadores contratados están precarizados y en condiciones que no respetan los convenios. Es un motivo de autocrítica que nos debemos de hacer, porque habrá otros, la administración vía subvenciones, que lo que quieren es abaratar costes. Entonces nosotros no debemos caer en eso.
En Senegal tenemos Caritas. Caritas está haciendo muchos trabajos. Yo me acuerdo, mucha gente con dificultades teniendo apoyo en Caritas Senegal. La solidaridad, el voluntariado, lo hemos dicho, están al principio del ser humano. Después todas las religiones, que es el católico o el islámico que yo soy, el han recogido para ponerlo dentro de los principios que tienen todas las religiones. Mi pregunta es, ¿el apoyo del Estado por el voluntariado? Porque si vemos que el voluntariado está luchando para que no haya pobreza, para que no haya enfermedades, para que no haya guerra, para que haya agua potable, para que no 35 mil millones de niños mueren cada día. Todos estos trabajos que se hacen de los voluntariados sin apoyo financiero, porque quiero pensar que el voluntariado apoya más cuando tienes al menos recursos económicos. Por eso quiero preguntar a Nacho, abogado, y a Vicente de Caritas, ¿qué apoyo puede tener el voluntariado para hacer mejor su trabajo?
Cuanto menos hipoteca económica, mejor, porque es una realidad de que quien tiene el dinero tiene el poder. Y es fácil caer en esa tentación de buscar subvenciones, incluso de actuar en función de las subvenciones, incluso olvidar las necesidades sociales y acudir a realizar las acciones que están subvencionadas y dejar de hacer lo que es necesario. En todo ese debate y en todos esos riesgos encontramos tercer sector, las entidades sociales, las ONGs. Y ahora es un momento especialmente crítico en que la administración nos diga lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y olvidemos que lo fundamental de las ONGs es dar respuesta a esas necesidades emergentes, a donde no llega la administración, y ponerlo en evidencia, y sobre todo a la capacidad de movilizar a los ciudadanos. Queremos hacer presión política, pero si las entidades detrás no somos capaces de sensibilizar a la sociedad, de decir que los ciudadanos somos responsables también de las causas de la pobreza, que no solo la administración la mala, sino que los ciudadanos, con nuestros hábitos, con nuestras formas de vivir, estamos también agudizando esa injusticia mundial. Entonces, nosotros en tercer sector tenemos que decir eso a los ciudadanos, llamar a su conciencia, ser capaces de movilizaciones sociales como la de la pobreza cero, hacer presión internacional. Ese es el principal valor. Y para poder hacer eso, los recursos económicos que necesitamos, principalmente nos lo tienen que confiar los ciudadanos. Caritas, en este momento, por concretar, tiene un 40% de su presupuesto viene de subvenciones. Entonces yo diría, Caritas está hipotecada en un 40%. El resto viene, pues eso, de las parroquias, de los católicos o de ciudadanos que dan sus donativos.
Yo quisiera preguntar a Ignacio y a Vicente si se puede entender la solidaridad del voluntariado como una crítica a la cultura occidental, ya que contrapone el éxito individual, el bienestar individual de los ciudadanos, fundados en el consumismo, en lo material, contra la carencia de los recursos y la pobreza de los individuos, de los que no tienen.
En este tema, por ejemplo, sí, o sea, las organizaciones tienen que sensibilizar, pero es que el Estado, por ejemplo, muchas veces en muchos ámbitos se dedica a deshacer cosas que han hecho ya las organizaciones, que se dedicó, digamos, a machacar al inmigrante, a dejarlo por los suelos. Choca totalmente con el ámbito del voluntariado. Lo que me gustaría es reivindicar un poco el papel del Estado en realizar esa integración, en realizar esa sensibilización hacia la gente común, a que se vaya integrando en el voluntariado. Sí que es verdad que choca un poco lo que es la sociedad actual, en la que gran parte de la población piensa que todos los inmigrantes deberían venir con un contrato de trabajo y simplemente venir para trabajar. Eso yo creo que ha influido mucho el Estado, que se tenga esa visión, y la ONG en comparación con el Estado, yo creo que poco puede hacer si el Estado es el que tiene el poder. Sí que choca un poco en el mundo tal como está ahora, los gobiernos, un poco el sistema.
Nadamos contracorriente, y en la solidaridad, los códigos éticos y nuestro discurso va en contra de todo eso. Hablamos de trabajar en equipo, de juntarnos con otros, de pensar en los problemas de los demás y dejar los nuestros en un segundo plano, en que a nosotros nos sobran muchísimas cosas y que tenemos que no empezar a dar lo que sobra, sino incluso, y algunas entidades lo dicen, que el primer mundo tiene que empezar a rebajar ciertas cuotas de bienestar para que el resto del mundo pueda comer. ¿Tú sabes quién le dice eso a nuestra sociedad? Pues o es este sector que llama la conciencia, o los gobiernos no lo van a hacer, porque como depende de los votos, y parece que los sondeos van hacia otra línea, o no sé quién, o somos nosotros la conciencia crítica contracorriente.
De los militantes o voluntarios que hay en las ONGs, hay un porcentaje más elevado de mujeres que de hombres. Entonces os pregunto a vosotros si sabéis si es que la mujer es más solidaria que el hombre, o es porque a lo mejor tiene esa necesidad intrínseca que no tiene el hombre de ayudar a los demás.
Caritas, la realidad es esa. El 80% son mujeres y el 70% además son mujeres mayores. También eso tiene que ver, en nuestro caso por lo menos, con la sociología de la Iglesia Católica, que el mayor número de personas practicantes son mujeres, y además también con un perfil a lo mejor de ama de casa, con tiempo libre, que son capaces de darlo a los demás. Parece que a los hombres estas cosas les cuesta más desde nuestra realidad, incluso un voluntariado mayor. Pero también yo creo que tiene que ver con esa mentalidad que nos han inculcado. Parece que la ayuda a los demás es cosa de las mujeres. Los hombres se dedican a lo importante, será ganar dinero, a montar empresas, la solidaridad y tal. El inconsciente se sigue pensando que es cosa de mujeres. Gran error.
Nos han llamado Vicente y Nacho, una escucha, indicándonos qué os parece el hecho de que Acción Social haya estado interviniendo en el ámbito internacional, mundial, casi durante 40 años, y no sepamos el balance de esa gestión. ¿Qué os parece?
Yo desconozco el balance de esa entidad. Lo que pasa es que las entidades, o empezamos a ser transparentes, a dar cuenta de lo que hacemos y en qué empleamos los recursos, o el crédito que aún tenemos y que la sociedad nos da, se irá desmoronando, porque es un crédito limitado. Entonces ahí también a nosotros nos falta, al tercer sector, avanzar mucho en eso, en devolver a la sociedad y en dar cuentas claras en qué se emplean los recursos. Y ahí se empiezan a hacer cosas. Es decir, que en este momento hay incluso algunas fundaciones, entidades que queremos, nos podemos sujetar, y nos empiezan a hacer pequeñas auditorías, aparte de las auditorías económicas. En eso hay que avanzar. Lo que pasa es que ahí es un sector, es un tema que no está regularizado y que depende pues de cada una de las entidades.
¿Deseos del voluntariado para la solidaridad?
Que todo siga creciendo, que se siga dando guerra en el tema de la solidaridad, más sensibilización, yo creo que sobre todo lo que hace falta respecto a la sociedad, ya que el voluntariado es algo que es que se debe hacer, dejarse una obligación.
Deje el sofá, deje la tele, fórmese, invierta todo ese tiempo en ayudar a los demás a través de las distintas entidades que hay y que trabajan bien, y Caritas es una de ellas.
Yo solo una palabra, pero lo que no crece solidariamente muere. Gracias.
Ya que ha tomado la palabra Papa Bala, en vuestro caso de ser Eladia, Petri.
En primer lugar, felicitar a Caritas. Pienso que hace una magnífica labor. También conozco un poco Valencia Coge, aunque menos. Pero yo desearía que, además de la solidaridad inmediata, se potenciara, aunque ya sé que lo hacen en la medida que pueden, evidentemente, se potenciara una mayor concienciación social y política, de manera que afectara esto más a las causas de los problemas, que creo que a todos nos hace falta mucha reflexión de por qué ocurren todas estas desigualdades, desgracias, a nivel global.
Gracias, Vicente Andrés, por tu intervención. Recuerdo que es el coordinador de Acción Social de Cáritas, y también a Nacho Góngora, abogado. Un saludo.
Como cada viernes, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con nuestro espacio Despedida en Verso. En este caso, nuestro poeta Paco Gil tiene un invitado que nos va a hablar sobre su poesía y nos va a recitar un poema elegido por él. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña el poeta Vicente Enguix. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Pues para mí la poesía es un vehículo que nos permite comunicarnos y establecer como una emoción entre el que lo siente y el que lo recibe. Y básicamente esa necesidad hay que expresarla de un modo que sea asumible por el que la escucha, que le emocione. La poesía creo que es el escalofrío del alma.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificado?
Para mí desde siempre la poesía romántica ha sido la que más me ha comunicado. No quiero decir que sea la única, también me gusta mucho la poesía descriptiva, la poesía evocadora, la poesía que te invita a disfrutar de historias o de otras circunstancias ajenas. Pero si tuviera que decir con cuál me quedo con la romántica, que creo que es la que más me comunica a mí o con la que yo más disfruto.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Desde un principio sentí una gran emoción cuando pude leer a Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de poetas más contemporáneos, Neruda, Machado, Alberti, también han sido poetas a los que he prestado atención y creo que me han servido también como ayuda.
¿Tienes algún libro de poesía publicado?
Sí, tengo 4 libros publicados en papel y uno virtual. El primero es Tus ojos, publicado en el 2003, Mare Nostrum en el 2007, una antología poética con la Asociación del Sueño del Búho. Después publiqué el de Ascuas de Luna, con Editorial Vitruvio, y el que está virtual en Amazon es Abuelos de Caín, que es de mitología.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuáles has elegido?
Pues he elegido 2 poemas breves. Uno de ellos no tiene título, pero intenta reflejar el impulso y todos los imposibles que de alguna manera el mundo, las frustraciones, los deseos, los anhelos, los sueños nos obligan a cubrir, aunque sea en el papel. Y el otro es un poema que se titula Piano y guitarra y hace alusión a una música muy especial que escuché de Michel Camilo y Tomatito, que tiene como un arte de fusión flamenca.
Si te parece, nos recitas estos poemas que has elegido.
Pues voy con el primero. Soy la gota que olvida el aguacero, temblando en equilibrio. La viruta de sol que en la hoja queda cuando el ocaso llega. Soy el rastro perdido de un neumático cuando sale de un charco. El vapor que se enhebra con las nubes tras el andén vacío. Soy el pozo testigo que sugiere las venturas o abismos y la ausencia latente del contacto cuando cesa el abrazo. Soy la piedra pulida por el tiempo que agradece en las manos. Esa imagen antigua y sonriente, como un recuerdo grato. Soy la sombra tendida en la montaña, si nos deja la tarde. Y el adiós, disecado en los oídos, cuando el amor se parte. Ahora voy con el segundo, que se llama Piano y guitarra, como he dicho antes. El hielo viste de frac su arroyuelo de cristal, con más de 7 docenas entre búrneas y de duelos. Se refleja en azafrán a 3 curvas siamesas, donde un panal de rocío en telarañas jadea. Y fusionan sus caminos como cómplices obscenos, amasándose en un tango de humo y arcillas longevas. Y la emoción es vigilia, amnesia para los sueños. Los dioses guardan silencio, porque la magia es la reina.
Muchas gracias, poeta Vicente Enguix, por tu participación en Despedida en Verso. Muy amable.
Ha sido un placer, gracias a vosotros. Buenas tardes.
عشق خاک آدم گل شد از شب نمش خاک آدم گل شد صد فتنه آشار در جهان حاصل شد.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto IES Carles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.